La plata se acabó, nos cortaron el agua y el arroz se terminó. Y pensar que hasta hace poco tiempo no estábamos tan mal. Los fines de semana comíamos en restaurant. Y mis hijos siempre fueron a colegio privado. Ahora en la puerta del colegio venden maní robado. Y para comprar alcohol que nuestras buenas gente le rompimos la canchita que le dejaron los reyes. Y auto se pudre en el garage, porque la nafta ya no me da. No soy materialista, pero ¿qué le vamos a hacer? Ya siente la movida y ahora se nos puede que comer.
5 minutos pasan de las 12 del mediodía. Suena el cuarteto de Nos aquí en El Espectador. Está con nosotros Santiago Tavera de San Santiago.
Aquí andamos, sonando como arpa vieja.
Hay un
arpa, ¿no te diste cuenta? Tiene un poco, le pusimos un poquito de distorsión, pero es un arpa.
El arpa no la había calado.
Y era vieja además, por eso suena como un poco.
Santiago, gracias por acompañarnos. El próximo jueves a las 9 de la noche toca el cuarteto en el Plaza festejando los 21 años. Número raro, ¿es nada más que para sacar el carnet de transgresor por festejar los 21 y no los 20?
Es para demostrar que somos medio viejos, porque en la época que nosotros éramos más jóvenes, a los 21 había algunas cosas,
había algunas cosas
que a los 18 podía, y había otras que a los 21.
Es que entre los 18 y los 21 había una dimensión desconocida.
La tierra de nadie en la cual podías hacer algunas cosas así y otras no. Y bueno, y son 21 años en realidad de que estamos los cuatro, de que somos los mismos cuatro. Porque previo a eso ya existía el Cuarteto de Nos, por nombre Cuarteto de Nos, pero como que eran los musos y yo y alguien más, de ponerle que desde el 80. Y bueno, y en el 84 fue que ingresó Álvaro Pintos, y bueno, de ahí en más quedamos conformados como el Cuarteto de Nos con estos cuatro energúmenes.
Santiago, en un país que tiene una historia donde las cosas no duran, y además donde tres o cuatro que les vaya más o menos bien deciden pelearse, es la historia de los partidos políticos, de las agencias de publicidad, de los cuadros de fútbol, y de todo lo que a unos, bueno, de los grupos musicales ni hablar, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Se juntan, tres, cuatro, funciona bien, y ya hay dos que agarran para un lado, dos que agarran para otro, hemos llegado a los extremos, que son dos los que funcionan bien, y uno agarra para cada lado. Y eso es histórico en Uruguay. Así las cosas no duran, o tenemos un nivel de creatividad realmente impresionante. ¿Cómo hacen para aguantar 21 años la misma formación?
Sí, mira, hay varias cosas, unas lógicamente muy de operativas en cuanto a que somos muy amigos, a que somos muy distintos, entonces eso genera que cuando tenemos algún problema, cuando alguno tiene un problema y quiere determinada cosa, a los otros tres no les importa en lo más mínimo. Entonces, eso nos genera una pelea, salvo una eventual calentura de alguno, que es ignorado literalmente por los demás. Entonces, eso es uno de los secretos. Y después está el hecho de que no sé, que algunas veces nos han preguntado qué piensan hacer ustedes cuando tengan 60 años, cuando tengan 70. Y es como que, en realidad, el cuarteto se nos ha transformado en una cuestión de, en cuanto a estilo de vida, nuestro, que es medio, es como, la idea es a los 70, no sé, si alguno está en silla de ruedas, igual, seguir, ¿no?
Es como la risa que es una idea de Roberto Musso que acaba.
Pueden revelar las opiniones que está brindando.
Total,
mi estimado colega y amigo.
Sabes que estaba pensando en el año 1984, que es una fecha muy importante para todos, ¿no? Porque es una nueva etapa. Y ahora también, justamente cuando ustedes festejan los 21 años, también me parece que es un momento histórico. ¿Pensaron eso? ¿Lo habían pensado?
¿O? Bueno, queremos agradecerle a la ministra Azucena Berruti el hecho de que haya suspendido la fiesta de los tombos. Porque
es el mismo día.
No creo que los que iban a ir al festejo de los caídos
vayan
al Plaza. Pero igual, pero sería poner un poco, entonces le agradezco a la ministra.
En relación a la pregunta que hacía él, ¿no?
claro,
21 años atrás, nosotros incluso empezamos a tocar antes de eso con Santiago y con
ya Ricky,
¿no? Pero venía a que en esa época todavía teníamos que pedir permiso en la dirección de inteligencia para que nos aprobaran las canciones.
Primero listaban lo que ibas a tocar, incluyendo los bifes, y después la letra.
No, la que se llevaba las letras, y un sellito de aprobado por el señor que trabajaba ahí.
Estabas por teléfono, inteligencia.
Y me acuerdo, teníamos una canción en esa época que se llamaba Crece la Croqueta, que decía, crece la croqueta, está creciendo más, no sé cuántos. Eran dos líneas de letra nomás. Y nos llamaron para preguntarnos, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es eso?
Porque aparte de la croqueta, como que...
Cuando recién decía Santiago, bueno, además, lo bueno que tenemos, además de ser amigos, es que, bueno, de repente, si uno tiene una idea, si a alguno le pasa algo, nosotros que no le dan pelota. Me imagino que es complicado. Yo,
una idea conflictiva, digamos.
La idea conflictiva puede ser esta letra, en la cual estamos todos de acuerdo, cómo la tocamos, ¿no? ¿Verdad? Si la tocamos así o allá. Y ahí, ¿cómo termina?
No, en realidad es lo que digo, hablamos, si tenemos la misma teoría con Santiago, se refiere medio a temas medios menores,
sí,
como esos matrimonios de
horarios, cosas,
el baño hoy, ¿no?
Claro.
Pero en realidad,
te olvidás de tal cosa.
Una cosa muy fuerte, yo que capaz alguien creo que también es lo que nos mantiene unidos, que en los momentos más difíciles, por llamarlo de alguna forma, ¿no? O más pesados que tuvo que vivir el grupo como grupo humano en sí, ahí no hubo ni un disidente.
No,
¿no? Claro. Y te hablo, digo, de momentos de, sí, de extrema popularidad, de repente que hay que saber manejarlos muy bien.
Claro, que ahí
se te puede ir,
más en las ficheras.
Claro. Sí, sí, generalmente, aparentemente, si se estudiara la sociología, digamos, de los grupos, un momento complicado es cuando recién empezás a tocar. Y la cosa viene muy bien,
sí, de
la
bola, ¿no?
Sí, esa pelota, ¿no?
Nosotros tuvimos largos años de
andar. Otro momento conflictivo es después de que salió el primer disco.
Claro.
¿Qué pasa? Otro momento es el momento del pico de popularidad, que fue cuando pasó con Avenida Sinceras, que realmente después muchos se separan, ¿no?
Y después el otro momento puede ser cuando baja un poco esa popularidad.
Cuando baja esa popularidad. Después, bueno, el plus que tuvo el tema de la canción de Artigas, ¿no? Entonces, como que en todos esos momentos...
Que tuvo mucha unidad en el grupo.
No sé, antes del 84 no la podrían haber hecho, me parece, ¿no? La Artigas.
Estamos complicados.
En 21 años, también imagino que los referentes cambiaron. Por ejemplo, estoy pensando en los referentes en los... en la década del 80. Yo recuerdo, por ejemplo, haber visto al cuartel una vez en un lugar que ahora es un templo, pero fue una sala de cine, en aquella época la administraba Cinemateca, y a ustedes lo presentaba Leo Maslía, en un toque que era grupo, llamada Centro Cine, la de Cinemateca, que está en Fernández Crespo.
Sí.
Yo recuerdo un recital de haberlos visto ahí, donde, de alguna manera, Leo Maslía los presentaba, los introducía a ustedes. Si bien la banda ya rodaba, bueno, venían bajo el paraguas de lo que era Leo Maslía, también a principios de los 80, un pico absoluto de popularidad en Uruguay. Me imagino que en ese momento Leo era, entre otras cosas, a nivel de letras, uno de los referentes. En 21 años, sí, los referentes han cambiado.
Lo que pasa es que
se han sumado.
Se han sumado, pero en realidad, claro, es una cosa que siempre también que hablamos con Santiago, que es que la música que escuchás entre los 12 y los 18 años, que nosotros escuchábamos ahí mucho de Beatles, de los Rolling, del Creedence, que fue un poco la música que nos inspiró de
con lo que aprendimos musical, es con lo que aprendimos a hacer canciones,
y eso no te lo separas en toda la vida, digamos, ¿no? Y después otro momento de la referencia fue cuando empezamos a hacer realmente letras nuestras, que no sabíamos mucho para dónde rumbear, porque vos escuchabas música en inglés o las letras nos parecían una pelotudez lo que cantaba otra gente,
claro.
Y cuando vimos a Leo Maslía y los que iban cantando, que eran espectáculos, claro, que realmente nos movíamos como tal.
Ahí no pasa lo que queremos. Teníamos cosas, teníamos letras que circulaban medio internamente entre nosotros. Teníamos canciones que tenían una letra que... Ah, pero esto no lo podemos mostrar. Y cuando vimos eso, dijimos, bueno, no, entonces tenemos permiso para matar. Entonces podemos hacer lo que queramos. Un poco, digo, la idea del cuarteto es hacer lo que queremos, ¿no? Y Leo fue un tipo importante como para decir, bueno, acá, este tipo hace esto, entonces, bueno, si él puede... No es lo mismo. Hay puntos de contacto y cosas por el estilo, pero fue, en ese sentido, estuvo bárbaro.
Y hay, hubo muchas divergencias entre ustedes, ¿no? Esta letra no la podemos presentar, ¿no? Se dice, hay alguno que está más osado que otro, y otro que sea más retraído por ahí en las letras.
No, cuando hay alguna canción que no nos convence, es porque no nos convence, no porque diga, porque nos parece que se pasa de la raya, sí, sino más bien por una cuestión de decir, ah, pero esto no estaba bueno. Yo
claro, porque en general el tema básico de las canciones de cuarteto es que cada canción toca un tema en sí, digamos, ¿no? Y que lo desarrolla de una manera especial. En ese aspecto generalmente nunca ha habido un veto, digamos, de una gente tratar un tema específico, digamos, es
claro, que no vas a hablar de esto.
Lo que sí se aceptan de alguno que dice, está en esa letra, porque mejor no cambies esa palabra por otra,
cambia
la frase y bueno, y ahí se ve.
Sí. Sí, en general, pero en general es para, cuando vienen sugerencias es para empeorarla, en el sentido de lo claro, lo chocante, algo por el estilo, es como que si hay alguna idea, no es para suavizarla, sino todo lo
contrario. Para pasarte más de la raya todavía.
¿Sientes la presión de eso, de haber jugado siempre con el humor y con empujar los límites desde el principio? Es decir, que te pasa eso, que cuando armás la letra, siempre hay alguno que lo que va a intentar es, no sé si mejorar la letra, pero por lo menos llevarlo lo más al límite posible.
Y la canción no juega mucho con eso de estar... armar una situación y llevarla justamente, como decís, al límite de lo que se puede, y más todavía, ¿no?
Sí.
Pero ha pasado con distintos estilos de letras de canciones del cuarteto, que hay una que vos decís, de repente no son tan humorísticas, por llamarlo de una forma, ¿no? Y que un poco de repente los últimos, el último disco y los últimos temas nuevos marcan un poco un perfil un poco no ya de un humor tan directo, sino de personajes capaz más rebuscados, ¿no?
Sí.
Fuera del
siempre de alguna manera estuvieron presentes, pero es como es una combinación de varias cosas, y yo creo que como que capaz que en algún momento alguien podía percibir de que tener la idea de que lo que hacemos nosotros, bueno, es un chiste, que lo que se hace una vez ya está, ¿no? Y como que a lo largo de todos estos años nos dimos cuenta de que, bueno, que para mucha gente que nos sigue no es un chiste que lo escuchás una vez y ya está, sino que es una canción que la quieren escuchar más veces, ¿no? Entonces como que tenés ahí, no sé, 15 canciones que son clásicos, que no las podemos dejar de tocar, 3 canciones nuevas que están pegando muy bien, luego que veníamos tocándolas antes de que saliera el disco y que está muy bueno, y que evidentemente hay algo más que el chistecito que lo contaste una vez y que quedó por ahí, ¿verdad?
Y el recambio generacional que hemos tenido también, de escuchas,
digamos. Sí, llegando.
Nos preguntamos cómo... casi niños, te digo, de 13, 14, 15, que cuando nacieron, de repente, ni siquiera habíamos escrito mucho de las canciones, sí. Se enganchan...
A través de los padres.
Claro. Los padres es un grupo que tenga mucha difusión en general en los medios de comunicación, ¿no? De las canciones en sí, de repente.
Eso es, a mí me ha sucedido en casa, es una de las primeras cosas de las cuales se apropiaron de música uruguaya mis hijos, de 8 y 5 años.
Sí.
Quizás, creo que parte de la letra, o el juego del humor al límite, que para los niños, explorar los límites es la base del crecimiento, puede llegar a estar como estos tipos dicen esto,
claro. Pero de repente nosotros pensamos que capaz era para, bueno, cuando nosotros teníamos 16 años, bueno, eran unos chistes que para nuestra generación estaba bien,
claro.
Pero para de repente una o casi una y media generación después, ¿viste?
Y ¿sabes? Creo que ya estaba escuchando a Sebastián Teixeira, el vocalista de La Vela Foca, que decía: a veces me aburre cantar algunas canciones. Hacer alguna canción me aburre, ya me tienen podrido algunas canciones de tocarlas. Después, por ahí dejo de tocarlas y después vuelvo a tocarlas y ya no me aburre tanto. ¿A ustedes les pasa decir, esta canción me aburre tocarla o la otra me encanta? ¿Puede suceder eso o no?
Ha pasado, hay canciones que, como decía Santiago, es inevitable que tenés que tocarlas, ¿no?
Porque te la piden el público.
Claro, hay mucha gente que nos va a ver siempre y que, bueno, esa gente podría verte cantar esas mismas canciones. Pero la gran mayoría de gente que nos va a ver es gente que no nos ve de mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, a esta gente no le cantás.
Bocantero.
Van a ir a escuchar y claro. No va a volver.
Pero es que trae una cosa que a veces de repente podés decir, vamos a tocar esta, pero cuando la empezás a tocar, se da una cosa con el público, sobre todo esas canciones que de repente la tocaste muchísimo, porque es de las que más te piden, etcétera. Y claro, cuando la empezás a tocar, bueno, por algo la estás tocando, es porque hay un vínculo entre vos, esa canción y la gente, que chao, está buenísimo. Entonces ahí te olvidás de algo. Ahí eso no te puede aburrir nunca, ¿no? Porque es como, es brutal.
Recién contaban a Leo Maslía, contaban a los que iban ganando como unos referentes, como ustedes dijeron, bien, si estos tipos lo hacen, ¿por qué nosotros no? Pero ustedes subieron la apuesta a lo que podía ser el panorama musical de Uruguay de principios de los 80, es decir, le pusieron rock and roll. Siguen pensando que son una banda de rock, y en realidad se los pregunto por toda una discusión que apareció en algún momento en los fines de los 80, principios de los 90, sobre si el cuarteto hacía o no rock and roll.
Claro. Y obviamente que sí.
Yo creo que en algún momento nosotros como que decíamos, bueno, si vos decís que no hacemos, yo que sé, que no importa, decís lo que quieras. Y yo creo que a esta altura del partido decís, sí, hacemos rock and roll.
Claro. ¿Ah? Y aparte no, porque ahí es donde no estaba, en los cines estaba lo que es el rock y lo que es rock nacional.
Claro.
Los conceptos distintos. Entonces, cuando no hacía rock nacional,
que es como un estilo.
Sí, pero digo, lo indudable es que hemos ido a tocar, va el cuarteto a tocar a Argentina o fuimos a Estados Unidos o qué sé, te ve, uno escucha
y dice que es rock.
El cuarteto dice,
Y es el rock and roll.
Uruguay tiene gente muy rara que tiene cosas.
Lo que está siguiendo es el diálogo entre guitarra y batería. Digo, como un elemento identificatorio.
Pero a veces lo que no, obviamente, ¿no? El estilo de letras del cuarteto ha sido letras que generalmente grupos de rock no tocan, digo, porque se toca a veces en el rock un lenguaje un poco más trascendental o
serio,
comprometido.
Sí. Yo no sé si tiene mucho que ver con los orígenes del rock and roll, ¿no? Porque en sus orígenes el rock and roll eran canciones de levantarse minas, digamos, ¿no?
¿Y cómo ve el rock nacional ahora? Porque, yo qué sé, después del auge de la música tropical y demás, hace 5 o 6 años hubo como una movida fuerte del rock y todavía se mantiene. ¿Cómo
está el rock? Ya la vi,
Nosotros cuando fue el fin de los 80 vivimos justamente el resurgimiento, porque en realidad... era un movimiento...
Claro, digo, entre el 85 y fines de los 80, como que hubo una especie de cresta de ola de rock and roll, de rock nacional, eso, ¿no? Después, sobre los 90, había una especie de crisis de rock nacional. Después, no sé, aparecieron otras cosas. Nosotros siempre seguimos así, ¿no? Como... Y ahora hay cosas que me parece que está bueno, que hay muy buen nivel de trabajo a nivel de producción, de cosas, a nivel de sonar bien, digamos... Y después, ¿qué iba a quedar de eso? Bueno, no sé, te contesto dentro de 10 años. Creo que van a haber cosas buenas.
¿Les gusta escucharlos a los grupos de ahora? Hay capaz que los comprometo con las preguntas y no me gusta.
Pero además hay invitados que van a estar.
Claro, en el show este de los 21 años hay varios invitados de ayer, hoy y siempre.
¿Para adelantar algo o no? Mejor que quede sorpresa.
Pero es un buen dato decir que hay gente que de repente está haciendo cosas desde hace muchísimo tiempo, desde la época que hacemos nosotros, y hay gente que es nueva, que está haciendo cosas.
Nosotros también hace 10 años, aunque sean nuevos, pero...
Claro, es que tenés que pensar que si tiene 21 estas formaciones, tiene un poco más la música del cuarteto, muchos de los nombres importantes de las bandas que venden más hoy en día de rock uruguayo eran recién nacidos.
Claro, ya arrancaba
fuerte. Quizás haya sido también de repente la música de su infancia.
Para justamente nos dicen mucho eso.
Claro, sí.
Hay algunas preguntas de los oyentes para saber cómo se van a vestir.
Va a haber un vestuario específico,
como siempre.
No es como siempre.
Últimamente estábamos en un plan bastante informal, te diría. Bastante
así. No va a ser así.
En este caso hay
una gente alguna vez.
Sí.
Pero también con señoras ancianas y demás. Sí.
En la época que ella tenía un poco de interesante el jugar con lo que no nadie hacía en ese momento.
Claro.
O te vestías de canto popular o te vestías de rock. Y el cuarteto se vestía de viejas, ¿no? Después usamos otros disfraces, pero como que después mucha gente empezó a hacer lo mismo y ya dejó de tener gracia.
Había que hacer algo diferente, había que intentar algo nuevo.
No es como nosotros mismos. Pero en el plaza va a haber un
unos detallecitos. Te diría que es una cosa... Pero aparte una cosa que empezamos a hacer desde hace un tiempo y que ahora viene creciendo más, es el tema de trabajar con lo audiovisual, no en cuanto a la escenografía o al vestuario, sino también a una cuestión de escenografía virtual, de proyectar cosas y cosas así. Que habíamos empezado a hacer cosas así en shows de la Cita Rosa y ahora lo estamos potenciando más porque empezamos a trabajar más gente con nosotros en eso. Está Verónica Loza y Brian McCown, que son tipos muy capos, que bueno, un poco vieron cuál era la onda nuestra, entonces sobre eso están elaborando más cosas con una estética más desarrollada, no sé, como que está buenísimo lo que va a pasar en ese sentido.
Roberto Santiago, gracias por habernos acompañado. Cerramos el programa por acá. Son las 12:23. Chau, hasta mañana.
Chau.